Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por ponernos un poquito de información a esta hora de la madrugada, a las 5 y 5, 4 y 5 de la mañana en Canarias. A mí me gusta decir la mañana porque somos el primer despertador de la radio y también los ponedores nos viene muy bien estar informados y para eso está Gonzalo Zavalla en este equipo. Y siempre lo que nos gusta es montar calles positivas, que son las que nos demuestran que la vida hay que exprimirla, hay que vivirla con intensidad, con agradecimiento. Y sobre todo, con mucha ilusión. Yo creo que a veces ocurren cosas que nos apartan de los problemas y aquí nos gusta mucho ponerlas en negrita, ¿no? Darle cierta importancia. Y por eso quiero poner la segunda calle positiva del día con algo que, bueno, nosotros aquí en este programa pues no teníamos ninguna duda de que era el mejor, pero este domingo el mundo pues se ha rendido ante el deportista español más importante de todos los tiempos. Ni Federer ni Djokovic, el tenista con más Grand Slam de toda la historia, es Rafael Nadal Parera.
Tres bolas de partido, señores. Tres bolas de partido. Estamos viendo historia. Estamos viendo, escúchenme bien porque lo digo de corazón, con el corazón en este micro azul de la cadena COPE, con este sonido de tiempo de juego, estamos viendo la mayor gesta de la carrera de don Rafael Nadal Parera. Y ojo, hablamos de Rafa Nadal, no de usted ni de mí. Allá vamos.
Silencio, silencio.
¿Es bueno el saque de Rafa? A ver, ¿es bueno el saque de Rafa o no? ¿Es bueno el saque de Rafa o no? ¿Es bueno el saque de Rafa o no? Venga, va. Hay que subir a la red, Rafa. Hay que subir. ¡Y lo acaba! ¡Toma! Conquistar las cuatro fronteras del tenis mundial. 13 en París, 13 en París, 2 en Londres, 2 en Londres, 4 en Nueva York, 4 en Nueva York y hoy aquí 2 en Melbourne, 2 en Melbourne.
Así es como ha vibrado la antena de la cadena COPE con la retransmisión de nuestro compañero Ángel García y, cómo no, con la gesta del tenista más grande de la historia. Como nos ha pasado tantas veces con Nadal, parecía que el balear lo tenía todo perdido en Australia, pero perdió los dos primeros sets. Pero ningún contrincante debería subestimar la fortaleza del español. Esto lo saben perfectamente quienes pues han sido sus grandes rivales durante los últimos años. Tanto Djokovic como Federer, pues los dos con 20 Grand Slam, felicitan a Nadal. Y además lo hacen con muchísimo orgullo. Especialmente emotivo ha sido el mensaje del suizo. Dice: hace unos meses bromeábamos con que los dos íbamos con muletas, increíble, pero increíble, Nadal, tu ética de trabajo, tu dedicación y espíritu de lucha son una inspiración para mí y para las innumerables personas de todo el mundo. Estoy orgulloso de compartir esta época contigo y me siento honrado de haber desempeñado un papel que te impulsa a conseguir más, como tú has hecho por mí en estos años. Estoy seguro que desde que tenéis más logros por delante, pero por ahora disfruta de este. Así es, Rafael Nadal no llegaba bien al Abierto de Australia. Él ha reconocido que físicamente está muy castigado, pero en el deporte la mente también juega un papel clave y ahí el español, nuestro español, es imbatible. Tras recibir el trofeo, el 21 Grand Slam de su carrera, estas han sido sus primeras palabras.
Para mí es simplemente, increíble. Siendo honesto, hace un mes y medio no sabía si iba a volver al circuito, no sabía si iba a volver a jugar al tenis. Y hoy estoy delante de todos vosotros teniendo este trofeo conmigo. Todo lo que he luchado para estar aquí y todo el apoyo he recibido de vosotros desde que estoy aquí. Sois simplemente increíbles. Gracias, muchísimas gracias por todo vuestro apoyo.
Pues poco más hay que decir. Es el deportista más importante de nuestro país y el tenista más grande de todos los tiempos. Así que todos los ponedores nos tenemos que sentir muy orgullosos y muy satisfechos de haber podido ver cómo un español ha vuelto a hacer historia.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues venga, que hay que seguir poniendo las calles, que ni muchísimo menos están puestas, que tenemos que seguir aportando para que esto funcione, que estamos al lunes 31 de enero de 2022. Santos Juan Bosco, fundador de los Salesianos, Ciriaco y Eusebio Mártires. Y te recuerdo que en esta segunda hora vamos a hablar con Carlos Blasco, es el autor y protagonista del libro Trincheras en la UCI. Él es enfermero de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Germán Trias y Pujol de Badalona, y en su nuevo libro nos acerca con bastante humor, por cierto, los problemas que los sanitarios viven en el día a día. Pero tenemos más cosas. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Hasta las 5 de la mañana, hasta las 6 de la mañana, ¿qué les tenemos que ofrecer a los ponedores?
Claro, vamos a tener a nuestro querido motorman, Alfonso García. Él nos va a contar hoy cuál va a ser el color de moda para los coches que se van a llevar en este año, en el año 2022, que oye, el tema de la automoción también sigue las tendencias, entonces bueno, pues hay veces que se lleva más el blanco, otras veces más el negro, otras veces el rojo, pues hoy nos lo va a decir
bien, sí.
Y nos va a recordar también que se ha abierto ya el plazo para convertirse en profesor de seguridad vial.
Ajá, perfecto, pues nada, Motorman seguro que nos va a dar un montón de datos a partir de las 5:40 aproximadamente, calculo que vendrá Motorman por aquí. También es importante la información del tiempo para este lunes, en el que muchos ponedores todavía no han salido de casa y están dudando qué ponerse. La responsabilidad de lo que vayamos a escuchar ahora es de Jorge Richter. Muy buenos días, Jorge.
Buenos días, Pulpo.
Fresquito, ¿verdad?
Pues sí, el frío, ahora mismo donde el frío es más fuerte es la parte interior norte de la península, unas mínimas que aumentan hasta los -2 grados en Valladolid, -3 en Palencia y Burgos, -4 en Zamora y hasta -5 en Soria y -6 en Teruel. Si vamos bajando a lo largo de la península, vemos que estas temperaturas ya van disminuyendo y rondarán entre las primeras horas entre los 2 y los 12 grados, que aún así sigue siendo frío a esas horas. El sol va a ser bastante generalizado en toda la península y en las islas, salvo en el norte cantábrico, con lluvias en País Vasco, Cantabria, Navarra y Rioja. Unas lluvias que irán aumentando según llegue la tarde. En cuanto a las temperaturas, las máximas van a rondar entre los 9 y los 15 grados en ese norte lluvioso. En el centro rondarán los 16 y los 20 grados, una temperatura muy agradable para estas fechas, la verdad. Y en el sur andaluz, el termómetro no baja de los 18, pudiendo llegar a los 23 en Sevilla y 25 grados en Málaga. Unas temperaturas muy semejantes a las que viviremos también en los archipiélagos, tanto Balear como Canario.
Muchas gracias, Jorge. Hay ponedores que nos han enviado su nota de voz al 662-942-605. Me encanta que me dejes notas de voz, me encanta escucharte y me encanta sobre todo cuando cierras diciendo soy ponedor.
Muy buenas noches, don Carlos Moreno, el
Hola.
Pulpo. Soy Marco Antonio, vamos de rutita desde Santa Amalia a Valencia, aquí esquivando con este temporal a los venados y a los jabalines. Yo soy ponedor, un fuerte abrazo.
Qué grande.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, aquí poniendo las calles, ya llegando a Madrid para que me descarguen. Y soy ponedor.
Perfecto.
Buenas noches, Pulpo.
Hola.
Buenas noches, ponedores. Soy Josef de Guadalajara. Arriba los camioneros.
Ole.
Las líneas blancas. Buenas noches, buenas rutas. Que lo paséis bien.
Buenos días.
Gracias.
Aquí José, llevando pienso desde las 3 de la mañana para Soria. Ya nos queda poquito ya para que los animales puedan desayunar. Así es la vida de los transportistas que llevamos pienso. Hay que madrugar mucho y acabar tarde para que los animales puedan desayunar, comer y cenar.
Hola, soy Joaquín. Buenos días, ponedores.
Hola, Joaquín.
Un saludo para todos los que estén de ruta esta noche desde Holanda, para los compañeros de Vlissingen y para todo el que me esté escuchando. Pulpo, eres grande. Gracias a tu compañía.
Favor.
Vamos por aquí dándole fuerte y sin poder esperar, pegar ojo esperando a ver lo que contáis.
Muchas gracias por estos mensajes tan bonitos que nos habéis dejado en el 662-942-605. Nos puedes dejar el mensaje en cualquier momento, que nosotros lo preparamos para compartirlo contigo en la antena y sonarás en cualquier momento en Poniendo las Calles. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hoy te estamos preguntando a qué gremio pertenece tu actividad. Hay un montonazo de mensajes, vea.
Sí, tenemos a muchos, a José Antonio, por ejemplo, que se dedica al sector aeronáutico, o Iván Nogales, que es vendedor de la ONCE, y también Damián, que textil para el hogar, a eso se dedica él.
Uh-huh. Francisco Méndez es siderúrgico, exponedor también. Francisco Marrufo es un vigilante de seguridad que nos está escuchando ahora mismo desde Cádiz.
He vuelto, se acabó este descansito, ahora toca caminito de guitarras y sombreros. He vuelto, he sacado de mis recuerdos el negro de mis camisas, mis pendientes, mis vaqueros. He vuelto, han pasado unos tres añitos y todavía hay gilipollas que creen que me estoy muriendo. He vuelto, y hasta aquí la poesía con su pena y alegría, con su risa y lamento. He vuelto, buenas noches, bienvenido, gracias porque me he sentido como si todo este tiempo estuviera ahí en la boca, en el alma y en la mente de todos los barrieros, por estar a mi ladito en tan duros caminitos, y es por eso que hoy he vuelto, de la mano del levante, del aroma que en mis calles deja un pueblo marinero, con un toque de locura, con remedio y con la cura para los males de un tequier. Y hasta aquí otra vez el barrio, mil veces daré las gracias y hoy por fin digo, he vuelto. He vuelto, y nuevo disco bajo el brazo, ya verán como un payaso habla de sus sentimientos. He vuelto, oirán como repaso alegrías y fracasos que he tenido hasta el momento.
No hay cosa que más me pueda gustar que conocer e ir sabiendo las cosas que realizan nuestros ponedores mientras nosotros estamos aquí en el estudio de radio, pues poniendo las calles. Me está contando Chema Bueno, que es un ponedor que nos acaba de escribir a facebook.com/poniendolascalles. Dice, muy buenos días, compañeros. Aquí andamos en la redacción del periódico, estamos de cierre, así que entre página y página, por supuesto, oyendo la buena radio. Ahora ponemos las calles con vosotros. Abrazo fuerte, colegas plumillas. Somos periodistas ponedores. Chema, bueno, un abrazo bien grande. Qué ilusión, ¿no, Bea?
Sí, sí, sí. Que nos escuchen también los compañeros de la prensa escrita.
Qué grande.
Y que cierran también muy tarde, ¿eh? Salen sí. Tardísimo. Bueno, sí. Tenemos a Carlos Contreras, que él nos cuenta que es de la Placa Blanca. Dice, comienzo la semana pulpo después de 17 días de vacaciones. Lo bueno que tiene volver es que os vuelvo a escuchar según voy al trabajo y eso hace que el largo camino pues sea bastante más llevadero. También tenemos a José que dice, vamos a ver, para que os hagáis una idea, a la hora que vosotros acabáis, yo empiezo en mi cafetería. Soy hostelero de nacimiento, pero como me levanto un poquito antes de abrir, obviamente, pues ya os voy escuchando. María Dolores, que es charcutera, reponedora y ama de casa. O Ángel Blasco, que trabaja en automoción, fabricación de las baterías de arranque de las principales marcas de coche.
Bueno, es que te das cuenta la cantidad de responsabilidades importantes que tienen nuestros ponedores, la gente que está en el sector de la limpieza, fundamental. Nuestros camioneros, nuestros vigilantes de seguridad. Cada uno aporta su granito de arena para que esto sea una cadena y no deje de producir riqueza en nuestro país. Nuestra máxima admiración a los ponedores de calles, y estarás pensando a lo mejor alguien que está jubilado. Y yo, Pulpo, no hago nada. ¿Cómo que no? Tú has puesto las calles a España. Nuestra gente mayor es fundamental, es vital. Es la gente que ha hecho grande a nuestro país y a nuestros mayores les queremos con locura y no dejamos de dar las gracias en este programa de radio todos los días. Os queremos un montón, los jubilados y las jubiladas, por supuesto que sí, porque sabemos lo que habéis sufrido para aportar y que tengamos, yo creo que este gran país, porque en definitiva nos han dejado un gran país, ¿eh, Bea?
Claro, y que ahora les toca descansar, o sea, que nosotros muy agradecidos, aquí no se abre la boca, ¿eh?, en contra de los jubilados porque ahora mismo no estén trabajando, mientras que ponen las calles. Mira que dice Juan José que él va a trabajar a la cocina de la base naval de Rota, y que por eso nos escucha todos los días. O Vicente, que dice que es artesano, dice más concretamente orfebre, en Valencia. Soy de los pocos que quedan ya, ¿eh?
Es una gozada conocer estas profesiones que se realizan entre las 4 y las 6 de la mañana y muchas de ellas mucho antes. Es alucinante. Isidoro Muñoz es un policía nacional que nos está contando que también está poniendo las calles. O Daniel Barceló, que está haciendo ahora mismo tejas, ladrillos y piezas especiales de arcilla cocida desde la ladrillera murciana. O Begoña Iglesias dice, buenos días, Pulpo y Bea y equipo de Poniendo las Calles. Yo me dedico a la limpieza. Estoy limpiando unos salones de juego y portales desde Oviedo. Es que hay muchísima actividad, Bea, mucha.
Maritrini, que dice que empieza a las 6 limpiando en Heineken, Sevilla, y que por la tarde se va a trabajar a una peluquería. que es peluquera también.
Claro, esto es un no parar. La gente, bueno, nos sorprende, es verdad, dos actividades laborales, pero es que antiguamente había gente que trabajaba,
claro,
tenía tres oficios y trabajaba por la mañana una hora, por la tarde a otra, y en la noche también podía hacer otro pequeño trabajo para llevar un sueldecillo a casa, ¿eh?
Sí, sí, es tremendo. Yo, de hecho, en mi familia, mi abuelo tenía dos trabajos también.
Claro, claro.
Y así saco adelante a la familia.
Es el sacrificio, son las 5 y 20, 4 y 20 en Canarias, ahora mismo somos en Facebook 73.454 ponedores. Si te sumas, me aparecerá tu nombre aquí en grande y yo te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida a este primer despertador de la radio. Ponme la sintonía, Alex, porque podemos decir que, bueno, pues que con la pandemia hemos aprendido muchas cosas, pero hay una que sobresale entre todas ellas. Todo lo que les debemos a nuestros sanitarios, que son uno de los grandes orgullos de este país, es algo muy importante. Por un sueldo mísero, están trabajando sin parar, también los fines de semana. Yo pregunto, ¿quién querría pasar su tiempo en una unidad de cuidados intensivos? Pues personas como Charlie o Carlos Blasco, el autor y protagonista del libro Trincheras en la UCI. Carlos es enfermero de la UCI del Hospital Germán Trias y Pujol de Badalona. Y en su nuevo libro lo que hace es acercarnos con humor a los problemas del día a día de los sanitarios. Muy buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Es un placer tenerte madrugando con nosotros.
Muy buenos días. Estoy genial, encantado y la verdad un poco nervioso por la entrega del libro porque nunca he hecho nada así tan grande.
Bueno, pues no estés nervioso, que en Poniendo las Calles es como estar en casa, puedes estar en pijama, puedes estar con la ropa cómoda y ayudarnos a poner las calles. Ahora son las 5 y 21, las 4 y 21 en Canarias. Pero Carlos, déjame que le cuente a los ponedores que tú eres del año 96, que desde ese año eres enfermero, escritor, también tuitero, esto es importante, y yo creo que aunas todas las facetas o ámbitos de tu vida en un libro, en este libro. Carlos, ¿cómo lo has hecho?
Pues la verdad que empezó, a mí siempre me ha encantado ir contándole las anécdotas de lo que me pasa en el hospital a mis amigas. Y viendo que se mean vivas cuando se las cuento, pues al surgirme la oportunidad de poder juntarlas todas y hacer una historia con unos personajes, un hilo argumental que fuera un poco hilando todas las historias, dije, me lanzo de cabeza a la piscina porque pensaba que iba a salir súper guay y creo que salió bastante bien.
Claro, lo que haces en este libro es desnudarte, cuentas las anécdotas más graciosas y raras que te han pasado en el hospital junto a tu compañera Mary, pero los hospitales y las UCIs yo creo que son lugares en los que nadie quiere pasar más tiempo de la cuenta. Tu razón principal es el salseo. Explícanos a los ponedores esto del salseo. ¿Cuáles son los motivos por los que una persona querría pasar su tiempo en una UCI?
Yo creo que a nosotros, desde el punto de vista sanitario, lo que nos interesa más de tanto UCI, urgencias, ambulancia y este tipo de ámbitos más adrenérgicos, es pues lo que nos enseñan en la tele, ¿no? En el Hospital Central de Anatomía de Grey, pues que hay que correr, que hay líos amorosos, que hay como mucha pasión, mucha energía, y es algo que llama mucho la atención, y sí que es cierto que no es tan telenovelesco en la vida real, pero sí que nos pasan esas cosas, y sí que hay líos amorosos en el hospital, y sí que hay heridos de bala y agresiones y cosas como que es interesante desde un punto de vista antropológico como mínimo de poder experimentar.
Además, Carlos, en este libro me he dado cuenta que cuentas historias de la UCI, pero son historias de humor. Así se presenta, terapia intensiva de humor para poder conmover. Carlos, ¿es el humor el antídoto para esta pandemia que estamos viviendo?
Yo creo que sí, porque la pandemia nos ha dejado muchas situaciones que son dramáticas y ante el drama poco, ¿sabes? Las típicas píldoras de Mr. Wonderful de hay que ser optimista, esto no funciona, porque es vacío. Entonces la única manera es de aceptarlo y decir, pues oye, a seguir adelante y si puedes hacer alguna cosita, alguna broma para que encima saques alguna carcajada, qué mejor que eso.
Además, también hablas en el libro del rifirrafe eterno entre médicos y enfermeros. ¿Cómo es la relación médico y enfermero en un hospital? ¿Cómo os lleváis?
Pues la relación entre enfermería y medicina depende mucho del servicio y del hospital. En mi caso tengo bastante suerte porque médicos y enfermeros trabajan bastante como equipo. Pero sí que me atrevería a decir que a raíz de la pandemia, digamos que hemos sido un poco más reconocidos. Es decir, toda la enfermería de ámbitos más especializados tiene una preparación detrás muy heavy. Todo el mundo tiene un máster, todo el mundo tiene 1000 posgrados, 1000 cursos, es decir, es gente formada, muy preparada. Entonces, ahora en la pandemia, los médicos tienen dos manos y tampoco daban abasto para cubrir todo lo que iba surgiendo. Entonces, uh-huh, poder delegar en nosotros, entre comillas, la confianza de saber que si ellos se van a atender a otra cosa, pueden irse tranquilos de que nuestro paciente va a estar bien, a no ser que haya una super ultra urgencia, pues eso yo creo que les ha enseñado a reconocer nuestras competencias y nuestra formación.
Uh-huh. Soy Carlos Moreno, El Pulpo. Estamos poniendo las calles con Carlos Blasco. Es un crack, este libro me está encantando. Y estoy descubriendo que en el capítulo 4, leo textualmente a los ponedores, dices que la enfermería, comparado con el resto de trabajos, es bastante extraña. Por ejemplo, un pequeño error de cálculo del empresario puede implicar pérdidas en las ganancias de una empresa. Pero si los cálculos en las dosis de medicamentos son erróneos, pueden significar la muerte de una persona. Yo aquí me he quedado cuajado cuando lo he leído. Pero, Carlos, ¿cómo lidias con esto?
Pues es una buena pregunta. La verdad, yo, por suerte, no he tenido que lidiar nunca con ninguna situación así. Si he cometido algún error, habrá sido tan pequeño que no me habré dado ni cuenta. Pero entiendo que debe ser muy duro. En cualquier trabajo, como digo, de los mortales, cometer un error importante tiene consecuencias y pues puede tener pérdida de puesto o lo que tú quieras, pero el irte a dormir sabiendo que por tu culpa pueda haber muerto una persona es algo muy heavy que yo creo que no pasa en cualquier otra profesión normal, corriente.
Carlos, para que lo sepan sobre todo los ponedores que nos están escuchando ahora y que le están poniendo las calles a este lunes 31 de enero, ¿cómo tratas el tema de la pandemia en el libro? ¿Te resulta fácil escribir este libro en la situación que estamos viviendo en este momento?
Pues al tema de la pandemia no le he querido dar demasiada importancia más allá de la que realmente tiene. Es decir, en el libro es de humor, es de UCI. La pandemia ha sido algo importante a lo largo de mi carrera laboral, por ejemplo, en los últimos años, evidentemente sí. Por lo tanto, tenía que aparecer. Pero yo lo que tenía muy claro era que no iba a centrar el libro en el COVID, ni en el drama, ni en la desgracia, porque para eso ya tenemos 15.000 libros de las librerías que hablan de lo mismo, que está muy bien, pero no va con mi filosofía y no era lo que yo quería plasmar. Entonces yo simplemente, pues, el libro empieza presentándote a un personaje en el que, de repente, en uno de los capítulos, pues, se incorpora a su nueva realidad el hecho de que los pacientes que tienen coronavirus. Y al capítulo siguiente se resuelve un poquito la situación y ya se endereza. Es decir, aparece en el libro, pero no es el protagonista, ni mucho menos.
Es importante esto que estás diciendo, pero no quiero despedir esta conexión, Carlos, sin que, mira, aprovechando nada más que ahora hay un montón de guardias civiles que nos están escuchando antes de entrar a las 6 de la mañana, me lo está contando Alex Moreno, así que un saludo a la Guardia Civil que entra a currar ahora a las 6 y también a los que llevan currando desde hace un montón de años. Pero, Carlos, si te parece, cuéntanos algunas anécdotas en el libro, de las que cuentas en el libro, que sean divertidas y que además tengan un poquito de cariño, por favor.
Pues hay muchas y de hecho muchas de las que ahora recuerdo, que al pensar en ellas me hacen gracia, en su momento las viví un poco dramáticamente, porque recuerdo una en concreto, que hubo una urgencia y yo era muy novato, llevaba apenas unos meses trabajando, y había en esa urgencia vinieron cuatro médicos que todos empezaron a mandar cosas diferentes. En principio, en una urgencia eso no tiene que pasar, tiene que haber una voz cantante y el resto coordinarse. Y estaban todos acusándome de que había hecho algo, y entonces desde fuera, en ese momento lo pasé fatal, pero ahora desde fuera me lo imagino como una sitcom y pienso, ojalá hubiera alguien en Netflix que dijera, vamos a hacer todo esto real, porque es que serían, bueno, situaciones tronchantes, vamos.
¿Por qué has escrito este libro y por qué en este momento?
Pues mi objetivo principal es que la gente que de mi entorno laboral, o de mi ámbito laboral, mejor dicho, que esté la situación en la que yo me encontraba cuando estaba jornada completa, súper amargado, súper ansioso, pensando que mi vida era el hospital, no sé qué, que saquen un poco la vista, que relativicen, que se rían un poco y que se permitan ver que tenemos entre manos la vida de las personas. Y eso no hay que menospreciarlo, ni mucho menos.
Cierto.
Pero hay que relativizar que somos personas y que también tenemos vida y que la vida está fuera del hospital.
Claro.
Entonces me gustaría un poco, a ver si lo consigo, que el mensaje con el que se quedara la gente es de eso, que sí, que estamos con mucha tensión, con mucho trabajo, que el COVID nos ha amargado la vida. Estamos de acuerdo todos. Pero vamos a reírnos un poco y vamos a comentarlo esto echándonos unas cañas.
Pues Carlos, no te quito más tiempo, son las 5:30 de la mañana, ahora menos en Canarias. Te doy las gracias, yo creo que es un libro que nos da alegría y que habla de un tema que es muy central en este momento, pero desde otra perspectiva, y eso está muy bien, que relativizas muy bien todo este tema, y yo creo que es muy importante. Así que de verdad, muchas gracias por tu tiempo, por el madrugón y por ayudarnos a poner las calles con nosotros.
Pues muchísimas gracias a ti por el interés.
Gracias, hermano. Seguimos avanzando en esta mañana de lunes. Estamos comenzando semana y prácticamente despidiendo el mes de enero. Estamos hablando de la actividad y de los gremios de los ponedores. Ve, hay un montonazo de mensajes.
Sí, sí, Javier Díaz, que dice que él también se dedica a la automoción. En su caso, fabricación de componentes en Grupo Antolín, en Valladolid. José Manuel, ingeniería y comunicación visual. O José Antonio Navarro, trabaja en la agricultura.
Bien, me encanta. Cuánta gente trabajando y haciendo cosas alucinantes. Enseguida seguimos leyendo mensajes y me voy a poner a leer los ponedores que nos acabáis de seguir. ¡Qué de gente! ¡Muchas gracias! Eso de las 6:50 de la mañana hay que dar la del pulpo a Carlos Herrera, porque él comienza a las 6 de la mañana y cuando Herrera en COPE comienza hay un montón de información y de entretenimiento. Pero ¿cómo vendrá preparado el programa en el día de hoy? Gonzalo Zaballa, muy buenos días.
¿Qué tal, pulpo? Buenos días.
¿Qué te pasa en la voz? Estás un poquito tocado, ¿eh?
Estoy un poquito tocado, sí, la verdad es que sí. Entre el frío y Rafa Nadal, pues ya está, claro, ya una combinación peligrosa.
Oye, ¿cómo viviste el partido? Qué emoción, ¿verdad?
Joder, pues con decirte que me he levantado a las 9 de la mañana para ponerme el partido, no te digo más. Y me tiraba ahí al menos hasta las 2 o así, 2, 3 de la tarde, que ya he cogido el coche y ya me he ido escuchándolo solamente en el coche con la radio. Ajá. Y ahí he visto el final.
Qué ilusión, pero, ¿verdad?
Es tremendo.
Es de otro planeta, ya no es que sea un español muy potente, no, es que este hombre es de otro planeta, no es normal, ¿eh?
No, es una pasada. Yo tuve la suerte de verle en directo hace ya unos años. ¿Sí? Y es que es un superhombre. O sea, tú le ves a caminar por la pista y es que no tiene nada que ver con otros tenistas, ¿eh? O sea, el otro tenista sí, es un deportista, tal, se le ve que pega bien a la raqueta, pero jolín, es que Nadal le pega muy bien a la raqueta y además es que es un portento físico, ¿eh? Es impresionante verle en directo, ya te lo digo.
La verdad que da mucho placer verle en la tele, el esfuerzo, y luego cuando habla, de verdad, que habla su corazón, se aprenden un montón de cosas de sus testimonios y su agradecimiento y el sacrificio. Y cómo da las gracias. Es un hombre que no deja tirado a nadie, ¿eh?
No, es para quitarse el sombrero. De hecho, vamos, ya hace unos años salió un estudio de que como que todas las madres querían de yerno a una persona como Rafa Nadal. Creo que salía el más votado. No me extraña, la verdad. Claro. Porque el tío es un crack, es un tío súper educado y, vamos, encima siempre mira por el interés de todos los españoles. O sea que mira.
Es verdad. Otro educado y también grandote es Carlos Herrera, el que comienza a partir de las 6 de la mañana, ¿eh?
Y precisamente se van a juntar ambos, ¿no? Porque Herrera va a hablar sobre Rafa Nadal, 21 Grand Slams tiene el tío, lo estábamos recordando hace un momento.
Claro.
Y es un buen día para escuchar a ver qué tiene que decir Herrera sobre la figura de Rafa Nadal. Además, Herrera es un gran aficionado al deporte. Por lo demás, Pulpo, pues vamos a estar pendientes de tres grandes temas sobre los que va a girar todo lo demás. El primero son los datos económicos. A las 9 vamos a conocer el IPC del mes pasado y no parece que nos vaya a dar buenas noticias después de que diciembre cerrara con un índice altísimo. En segundo lugar, tenemos Ucrania. Hoy el conflicto llega a la ONU, donde se va a presionar a Rusia. Y de momento, todo sigue igual, salvo que los países se van armando cada vez más, pero no hay más movimientos. Y en tercer lugar, Pulpo, de Castilla y León. Este fin de semana ha estado allí Casado, ha tenido un acto en Segovia. Nosotros, la semana pasada, ya hablamos con Pablo Casado. Y este lunes, Carlos Herrera va a hacer lo propio con José María Aznar, que este fin de semana también ha estado en Valladolid, precisamente hablando sobre estos comicios, a ver qué nos tiene que decir el expresidente del gobierno.
Perfecto.
Y por último, Pulpo, están siendo días muy movidos en Reino Unido. Primero fue la pandemia, luego la muerte del duque de Edimburgo, las polémicas de Boris Johnson, las polémicas del príncipe Andrés, que también tiene lo suyo. Pero es que además nos hemos dado cuenta de que es que se cumplen 2 años desde que se materializara el Brexit en Reino Unido. Así que, bueno, en Herrera en Cope nos vamos a ir hasta Reino Unido a hablar con Adrián, que vive y trabaja en Londres, pero dice que echa un poco de menos España, y también con Antonio, que es transportista y viaja continuamente al Reino Unido, a ver cómo está la situación de cada uno de ellos y si ha cambiado demasiado desde que el Brexit se hizo efectivo, Pulpo.
Hombre, es que tocáis todos los palos y está muy bien porque se da un montón de información y se cuentan un montón de cosas que necesitamos conocer, ¿eh? Necesitamos saber. Con lo cual, Gonzalo, ya sabes que los ponedores tenemos la capacidad de mutar y a partir de las 6 de la mañana dejamos de ser ponedores porque las calles os las dejamos puestas y nos convertimos en fósforos y en fosfonautas. Con lo cual, contad con nosotros.
Qué bien, qué gustazo, Pulpo. Ya sabes que siempre sois bien recibidos. Un abrazo muy grande.
Buen día, hermano. Ahora mismo son las 5:36 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Un montón de gente que lleva trabajando muchas horas. Reconocemos todas las actividades que se llevan a cabo y por eso os mencionamos con muchísimo cariño y sobre todo con mucha fuerza.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Esa gente que lleva trabajando desde hace un montón de horas, o esa gente que está comenzando la jornada en este momento, pero que, oye, que nos mandan esa información a través de las redes sociales, nosotros aquí las preparamos para ser leídas y nos damos cuenta que esto es un no parar. Nos lo cuenta Javier Bleda. Dice que está esperando a descargar yogures en 100 pozuelos y luego a por agua a Segovia para el puerto de Cartagena, que luego se lo llevarán a Mallorca. Pulpo, esto es un no parar, nos dice Javier. Espectacular, Bea, espectacular.
También tenemos a Miguel Fernández, que va camino a Tortosa, Tarragona, con un tráiler.
Buenos días. Hoy comenzamos la semana. Una vez puestas las calles por el programa Poniendo las Calles, salimos rumbo en nuestro cometido, la limpieza de ellas. Y como siempre, mirando el lado brillante de la vida, Manolo Magistris, de los magistris de siempre y de toda la vida, con mucho cariño y afecto a todos ustedes, ponedores.
Qué grande, el gran Manolo Magistris. Antonio Reyes nos cuenta que ahora mismo es un loco enamorado que se queda en Valencia hasta la última hora para estar cuanto más tiempo mejor con su pareja, que ahora mismo se va para Madrid a trabajar durante toda la semana, que me encanta quedarme con ella, nos cuenta, hasta última hora. Y vosotros, es decir, nosotros, Bea, le hacemos la vuelta y la ida siempre como mucho más placentera.
Bueno, pues qué alegría. Óscar Quintana, que también nos escucha porque él trabaja en una planta de fundición en el Departamento de Calidad de Ensayos No Destructivos.
Vamos, vamos, ponedores. Buenos días desde Pamplona, menos 3 graditos. Venga, vamos allá. Vamos a la gasolinera. Preparar el pan para abrir a las 6 de la mañana. Un abrazo desde aquí, desde Pamplona.
Y tu hermano Bea, Raúl Calderón, nos escribe, dice que es un operario de logística en Mercadona. No sabía yo que tenías un hermano que trabajaba en logística de Mercadona. Dice que suele ir de 10 de la noche a 6 de la mañana. Dice, pero hoy he podido salir un poquito antes. Dice, yo es que soy ponedor nocturno.
Claro, familia de ponedores. Félix Martín, que dice que está currando en una empresa de automóviles y que le encanta escuchar el programa cuando está en el turno de noche.
Pulpito, ¿qué pasa? Aquí dando vueltas con el camión desde la terminal de contenedores del puerto de Algeciras, vaciando los barcos de contenedores y volviéndolos a llenar. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Un saludo a todos!
Mucha gente trabajando en los puertos. Les mandamos un abrazo a esos ponedores que también nos mandan los mensajes de la ronda de ponedores. Mañana a esta hora serán leídos los mensajes que tenemos que meter ya en la nevera porque no nos da tiempo a más. Son las 5:39, las 4:39 en Canarias y tenemos que detener nuestra máquina del tiempo y comenzamos semana y comenzamos temática diferente musical, temática o artista o grupo. Y en esta ocasión, pues detenemos la máquina del tiempo en canciones de Luz Casal. Cada día una importante composición, representativa además a la temática musical de la semana, y con ella lo que hacemos es recordar algunos de los grandes acontecimientos que se desarrollaron en España en el año en el que sonaba ese tema. Como la canción de hoy es del 2004, lo que tenemos que hacer es recordar un acontecimiento que sucedía en España en ese año. Bueno, pues ese año era cuando nuestros actuales reyes de España se casaron en Madrid. Fue un 22 de mayo.
Yo, Felipe, te recibo a ti, Leticia, como esposa y me entrego a ti.
Yo, Leticia, te recibo a ti, Felipe, como esposo y me entrego a ti. Y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida.
Momento histórico para nuestro país. Bueno, pues la artista de la semana en Poniendo las Calles, que es Luz Casal, hoy comenzamos con un disco que a mí me encanta. Un disco que además se grabó en el sur de Francia. El sencillo Alegría es el décimo disco de estudio de Luz Casal, donde se incluye Un Nuevo Día Brillará. Es el tema con el que esta semana comenzamos nuestra máquina del tiempo. Dale, Alex. La grabación del álbum se caracterizó por su rapidez, ya que en cuestión de solamente 7 días, desde el 24 al 30 de julio de 2004, se recogieron todos los temas. Hoy disfrutamos de una de esas canciones en Poniendo las Calles. Es una delicia. Escucha la voz y escucha la producción musical.
El horizonte se perfila oscuro, sin opción. Dos cuerpos que antes fueron uno rompen esa unión. Dejaron paso a la indiferencia y decepción. Ya sé que era parte de un acuerdo efímero. Quiero ver el rojo del amanecer. Un nuevo día brillará. Se llevará la soledad. Quiero ser el rojo del amanecer. El sol de nuevo brillará. Se llevará la soledad que en mí se quiere instalar. Acuden a mi mente imágenes de ti, de mí. Son tan intensas y reales que me hacen sufrir. No sé cómo consigo soportar la situación. Juego con final previsto entre tú y yo. Quiero ver el rojo del amanecer.
Durante esta semana, durante estos 5 días, a esta hora escucharemos cada día una canción diferente de Luz Casal. Y te vas a dar cuenta que es una de las grandes, que es una mujer con mucho sacrificio, que ha trabajado una barbaridad y que entenderás por qué es tan valorada y querida en España. Son las 5:42, las 4:42 en las Islas Canarias. Hay tantas cosas por contarte.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Estamos preparados para que Rusia entre a Ucrania. Estamos...
Usted oirá hablar mucho de Ucrania estos días. Nosotros estamos también involucrados por cuanto formamos parte de la Unión Europea y formamos parte de la OTAN. Con lo cual, las decisiones que se tomen, seguramente España tendrá que estar en ellas.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Es que se trata de construir un nuevo orden mundial.
Ucrania para los rusos es la génesis de todo. Rusia lleva tiempo oliendo a este occidente débil, desunido, y eso ayuda a su expansionismo.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
5:44, hora menos en las Islas Canarias. Me informa Jorge GP, que está en Alemania. Dice: Pulpo, aquí nevando que no te lo pueden imaginar. Y nos ha mandado un vídeo. Pero ahora vamos con nuestro experto en el mundo del motor, Alfonso García, Motorman. Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Uy, qué bajito te oigo. Escúchame, los coches usados en Estados Unidos ya casi cuestan lo mismo que los nuevos. Y parece que en Europa podrían seguir por el mismo camino, ¿verdad?
Sí, sí, el mercado y el importe de los automóviles y vehículos de segunda mano se ha disparado en Estados Unidos, todo ello debido a la crisis de los semiconductores, a la escasez de materias primas, los coches nuevos no llegan, hay largos periodos de espera para estrenar un coche nuevo, ha hecho que los usados son más demandados y, por tanto, han subido de precio casi un 40% en los Estados Unidos. Es decir, que en España los coches usados de segunda mano, los precios han subido casi un 12%. En Europa son un 20% más caros. En nuestro mercado, y ante la falta de seminuevos, hasta el punto de que las empresas de renta car y renting no pueden renovar sus flotas, ha hecho que los coches de 1 a 5 años sean mucho más caros.
Uh-huh. Y también, Motorman, importante, lo digo más que nada para que los ponedores que nos estén escuchando lo sepan, que ya se puede consultar en un mapa interactivo los talleres dados de alta en el sistema Libro Taller, que además es electrónico de la Dirección General de Tráfico. Pero yo no sé las ventajas que aporta esto a los usuarios.
Efectivamente, esta plataforma, desarrollada por la Confederación Española de Talleres, CETRA, en colaboración con la DGT, donde los conductores pueden encontrar y consultar los talleres de forma fácil y rápida. El mapa interactivo incluye más de 1.100 talleres, dados de alta, donde se registran las reparaciones del vehículo, que queda a disposición de los ciudadanos en el informe del vehículo de la DGT. Y por otro, a disposición de todos los talleres a través del librotaller.com. Las ventajas de este libro taller son que incrementa la transparencia en el mercado de vehículos de ocasión, disminuye los fraudes, ayuda a la lucha contra los talleres ilegales, facilita la actividad del taller al poder acceder al historial de mantenimiento digital y, por último, mejora la seguridad vial y el medio ambiente.
5:46, hora menos en Canarias. En 4 minutos tengo que dar la del pulpo a Carlos Herrera, pero resulta que en el sector de la automoción también existen las modas. Por ejemplo, lo hablaba antes con Bea, ¿qué color para el coche será tendencia en este año 2022?
Pues será el llamado Royal Magenta, un tono cereza, intenso, oscuro, con reflejos violetas y granates. Este es el color que, según Asalta, uno de los mayores especialistas mundiales en pintura de automoción, es un color elegante, funcional y puede ser detectado por los sistemas de radar utilizados en los vehículos autónomos. Por lo tanto, este año se van a llevar los tonos borgoña, violeta y cereza. Pero curiosamente, Pulpo, esto contrasta con el informe global de popularidad de color en automoción, que tiene como primera conclusión que la mayoría de los coches que circulan por las carreteras son blancos, claro, el 35%, negros el 19% y grises en el mismo porcentaje. Por su parte, en Europa el color más popular es el gris, con el 27%, seguido del negro.
Muchas gracias, Alfonso. Me he enterado que la DGT ya ha abierto el plazo para convertirse en profesor de seguridad vial. ¿Qué es y cuáles son los requisitos para acceder a ese certificado?
A ver, los requisitos necesarios son tener el título de ESO o el grado medio de formación profesional, así como poseer el carnet de conducir B de turismo con un mínimo de 2 años de antigüedad. Esta semana, a principios de febrero, acaba el plazo para presentar la solicitud para poder acceder a los cursos teóricos y prácticos para así poder convertirse en profesor de seguridad vial, obteniendo el certificado de aptitud para profesores de formación vial. Según Formaster, en España se necesitan unos 3.000 profesores de autoescuelas y expertos en seguridad vial.
Genial. Hay una ponedora que se llama Manuela, nos está escuchando ahora mismo desde Cádiz, y me dice: Pulpo, ¿le puedes preguntar a Motorman que me acabo de dar cuenta que mi carnet pues de conducir está caducado, que si la pueden multar? Te da las gracias.
A ver, Manuela, en primer lugar, no puedes conducir, y si lo haces, la sanción es de 200 euros, es una infracción grave, pero no conlleva pérdida de puntos. Para renovarlo no hace falta ningún examen, pero sí pasar el reconocimiento de aptitud psicofísica. Lo más fácil para renovarlo es ir a un centro de reconocimiento autorizado, llevando el carnet de conducir actual, que vaya a caducar, y el DNI o pasaporte. El propio centro hará todo, incluso la fotografía para el nuevo documento, y solo hay que pagar la tasa oficial y los gastos del centro de reconocimiento. Por cierto, si puedes, mira y compara precios para evitar sorpresas. Hay todo tipo de precios y de costes en los centros de reconocimiento. Por último, recuerdo que además puede renovarlo con 3 meses de antelación si todavía no lo tienes caducado.
Pues Alfonso, no hay tiempo para más. Dejamos en el congelador una consulta que nos hacía Javier desde Valencia, que te la pasaré el próximo miércoles, pero ya tenemos a Carlos Herrera esperando. Con lo cual, Alfonso, te doy las gracias y yo me voy poniendo la sintonía de Darla del Pulpo. Herrera, ¿tú cómo te vas?
Como siempre, poniendo
El Intermitente. Las 6:10, las 5:10 en Canarias. Carlos Herrera, buenos días.
¿Qué pasa?
¿Qué tal estás tú?
Muy bien.
Vaya foto me enviaste el otro día, más bonita, ¿eh?
Sí, hoy la voy a subir a la página de COPE.
Muy bien.
Es, bueno, muy ahora la veremos, ¿no?
Vale, vale.
Me fui a la expo de Dubái. Hombre, ya aproveché que estaba por allí para solicitarle a don Juan Carlos de Borbón poder verle, cosa que accedió generosamente, me distingue con su confianza, cosa que me llena de, como dice el clásico, orgullo y satisfacción.
Claro,
bueno, y le dije, hombre, vamos a ver, lo suyo es que le podamos ver. Déjeme que le haga una foto para que se vea que está su majestad bien. Y me dijo, pues adelante.
¿Cómo le encontraste, Carlos?
Muy bien, muy bien, muy bien. De ánimo y de salud, de forma. Extraordinario.
Qué bien, qué bien. Bueno, disfrutaría un montón con el partido de Nadal ayer.
Bueno, sí, porque además mientras yo estaba con él, él le llamó a Nadal.
Toma ya.
El día anterior, el sábado, para decirle, hombre, yo hubiera preferido al otro, a Siripas. Pero bueno, si es este, pues... pues contra este y vamos a hacer lo que podamos.
Qué grandes momentos, por favor, qué grandes momentos. Herrera, se nos quedó pendiente la semana pasada disfrutar esas canciones del gran Neil Sedaka. ¿Cómo he estado disfrutando yo este fin de semana? Uno, viendo el documental de Paul McCartney que me recomendaste. Es impresionante,
impresionante lo de Paul McCartney. Ese documental es brutal.
O sea, va a cambiar los registros de cómo se tienen que hacer a partir de ahora los documentales de los grandes,
claro,
músicos.
Claro, necesitas al grande.
Claro.
Y el grande, además, ahí dispuesto
a todo.
A todo, a tocar, a cantar, a hacer todo.
Sí, y contar sobre todo cuándo se grabaron y por qué se grabaron las canciones de los Beatles en esas condiciones, en esas fórmulas, en esas formas y sobre todo por qué utilizaban esos instrumentos y qué sucedía con uno o con otro de los integrantes de los Beatles para haberlo hecho de esa manera. Me parece que hemos disfrutado, Laura y yo, un montón viendo los 3 primeros capítulos.
Uh-huh.
O sea, ¿qué recomendación más buena me hiciste y cómo lo estamos disfrutando? Que lo sepas, ¿eh?
Muy bien, y esta canción de esta Laughter in the Rain es una... es estupenda, ¿eh?
Sí, es magnífica. Es que Neil Sedaka es mucho más de lo que nos podamos imaginar. Yo pensaba que Neil Sedaka era el O'Carroll y poco más. Pero, madre mía, lo que ha hecho este hombre, qué cantidad de canciones que incluso a día de hoy los niños en el TikTok están haciendo bailecitos con una canción que es de él. Este es el One Way Ticket. Son cientos de millones de discos los que ha vendido. Este hombre ha publicado muchísimos discos, ha hecho muchas versiones y ha compuesto canciones para otros artistas. Por ejemplo, una canción que me llama mucho la atención. Todo el mundo conocemos este himno que pertenece ya directamente a la humanidad, el O'Carroll. Pues el O'Carroll se lo dedica a Carole King. Se enamoró de ella.
Claro, y Carole King le devolvió con el O'Neill, que es otra, ¿eh?
Efectivamente, aquí la tengo preparada. Es magnífico, ¿eh? Qué historias de amor entre los grandes artistas que se devuelven los favores, los cariñitos, las cosquillitas, con canciones que han formado parte de la historia de la música y así es como ella le devuelve el favor de hacer la versión del O'Carroll y ella lo llama O'Neill. Ella es Carole King. Está muy bien esto, ¿eh? En mi casa, hablaba ayer con mi madre, ¿no? Me pregunta, ¿qué estás haciendo? Digo, pues no, estoy preparando las canciones que le voy a poner mañana a Herrera. Bueno, a ver qué le pones, algo que nos emocione a todos. Digo, pues Neil Sedaka. Dice, Neil Sedaka fue en nuestra época un artista muy importante.
Mucho, mucho, mucho.
Y que sonaba mucho en la radio, además.
Mm-hmm. Sí, sí, por eso yo te decía, el Laughter in the Rain en los 70 fue un trayazo. Pero Un trayazo es una canción con clase, divertida, bueno, para mí única, ¿no?
Es una canción que además es de las más escuchadas en todas las plataformas y es esta a la que estás haciendo referencia. Bueno, Herrera, tú comienzas a las 6 en punto, lo sabes, ¿verdad?
¿Y qué hago?
Pues qué, pues tendrás que dedicar unas palabras a Nadal, ¿no?
A Nadal, vale, vale, vale.
Luego también estoy leyendo una cosa aquí que se está denunciando por parte del Partido Popular que se está desviando muchísimo dinero europeo a municipios gobernados por el Partido Socialista. Entonces, claro, hay otros que se están quedando sin ver un clavel.
Sí, cosa que me creo absolutamente, conociendo el paño, ¿no?
Pero esto se tendría que hacer al revés, ¿no? Se tendría que dar más dinero donde no se gobierna para ganarse un poco al público.
Pues digo yo. Pues no lo sé, sí. Bueno.
Qué raro.
Qué raro todo.
Qué raro. Bueno, Herrera, te escuchamos con mucha atención. Habitas de Kun.
Habitas.
Escuchas Poniendo las Calles.